El público tiene la palabra.
Llama a Vigorra.
Que es la manera de conectar con Joaquín Moekel. Buenos días, Joaquín.
Y Gil por mamá.
Joaquín Moekel.
Gil. Saluqueña.
Pero siempre decimos solo el primer apellido.
¿Por qué?
No sé, en otros países también.
Mamá, a mí me dicen.
Las madres.
Joaquín Moekel, digo, y Gil por mamá.
Claro.
Eso se dice mucho en CAI.
Sí.
Y Gil por mamá. Mamá, hay que tenerla muy presente. Que la madre es la que nos dio la vida.
Sí, que no sea solo...
Que nos dio la vida.
Pero que también ahora cuando hablamos
de... Me decía uno, dice, sí, nos dio la vida, pero nos puso en el mundo para empezar a sufrir. Digo, la verdad que sí, sufrimos desde que nacemos, Vigorra.
Sí, ¿no? Pero hay también otra parte, no solo el sufrimiento, sino esto no sería inaguantable.
Sí, pero...
Si solo fuera sufrimiento...
No, también tenemos...
¿Tú a qué crees que hemos venido al mundo?
Yo creo que a disfrutar. Yo esa discusión la tenía con mi madre cuando hablaba de las cuestiones de la conciencia estrecha y tal. Yo lo respetaba mucho, por supuesto, no puede ser otra forma, pero también decía, yo no creo que Dios, al creyente, el que no sea creyente, pues al universo, lo que crea,
sí.
Yo no creo que Dios haya creado el firmamento, la naturaleza, los ríos, las estrellas, el sol, los caminos, los senderos, la propia vida como tal.
El amor.
Bueno, el amor es siempre sufrimiento. El amor es siempre sufrimiento. ¿Quién te dijo que amar no era sufrir? Yo me quedo con Lope de Vega, la descripción del enamoramiento y del amor, ¿no? Uh-huh. Esos cambios tan importantes.
Sí, sí. ¿No? Es que esto es amor, quien lo probó lo sabe.
Exacto, es una maravilla lo de Lope de Vega, una maravilla. Yo creo que la mejor descripción
que hay
del amor. Pero dicho esto, yo no creo que se creara todo esto para flagelarnos y para estar triste, ¿no?
Sino para disfrutar.
Para
disfrutarlo. Para disfrutarlo, yo estoy
Entonces,
contigo.
¿Qué es el disfrute? Para mí el disfrute es intentar, en esos supuestos dones que alguien nos da, en mi caso yo creo que es Dios quien te lo da, porque esto sí es cierto, Vigorra, Dios te lo dio, Dios te lo puede quitar. O sea, la persona que crea que hace todo porque quiere y es autosuficiente, esto es para nada. Cuando uno tiene gente cercana, Vigorra, que ha sufrido un ictus, que ha sufrido un cáncer, que ha sufrido la propia muerte como tal, te das cuenta lo pequeño que eres.
Los frágiles.
No somos nada. Uh-huh. No somos nada. O sea, somos lo que somos mientras que alguien quiera que seamos lo que somos.
Uh-huh.
Una simple depresión, Vigorra, ya no sería lo mismo.
Sí,
ya.
Sí, sí, sí.
Tu espíritu, tu ánimo, tu forma de pensar. Si es que si duermes mal una noche, al día siguiente estás muerto. Entonces, dicho esto, yo, como tú bien dices, creo que hemos venido al mundo a disfrutar siempre, pero sí hay una cosa, haciendo el bien y colaborando en la medida de tus posibilidades. Por ejemplo, ¿cuál es tu colaboración, Miguel? Pues tú has venido al mundo, Dios te ha dado unos dones de la comunicación, del tal, de la experiencia, de la cultura, y tú tienes la obligación, entre comillas, eso de la obligación, de poner esos dones que tú tienes al servicio de la comunidad. Tú lo haces, yo intento en mi forma cultural expandir la cultura, en mi forma comunicativa informar, entretener y formar al oyente, y cada uno en la medida de sus posibilidades. Y después, lógicamente, tenemos que comer. Uh-huh. Yo soy abogado, yo puedo ayudar a una persona a orientarla jurídicamente, pero también tengo que cobrar por orientar, porque yo tengo que comer, al final de mes que llevar la sopa.
Y pagar las nóminas.
No voy a hablar yo aquí, eso no puede ser tampoco, ¿no? De vez en cuando también hay que cobrar. Pero bueno, dar un poco de tu tiempo y devolverle a la sociedad, Vigorra, parte de lo que la sociedad te ha dado a ti.
Aunque sea...
La sociedad a ti te ha dado cosas, a mí también me las ha dado.
Uh-huh.
Entonces, esa pequeña obligación interior no escrita, es decir, ¿por qué no le devuelves al colectivo social parte de lo que la sociedad te ha dado?
En la manera que cada uno pueda.
Que cada uno pueda.
Y mejorar tu entorno, donde tú estés, que provoques...
Y sobre todo, cuando nos han dicho muchas veces, mi padre lo decía y me gustaba mucho cuando decía, ¿no? Fruto de su carácter humilde, que era una persona muy, muy, muy humilde de verdad, ¿no? Sencilla, más que humilde. Cuando le preguntaban, ¿ha hecho usted tal cosa? No sé cuánto, qué bien, ha salido tal cosa, ¿no? Y él contestaba siempre, personas con muchos menos medios que yo hacen más cosas que yo.
Uh-huh.
Y es verdad.
Que son los que te...
Tú miras, por ejemplo, en África, ¿no? Hay personas con ningún medio, a lo mejor, con una llave inglesa te hacen los tíos y te arreglan un pozo. Y nosotros aquí tenemos que tener 7 personas al lado para dar un paso. Para que sí, es verdad que hay que tener cuidadito cuando uno saluda a alguien con mucha reverencia, exacerbada, le está dando la espalda a otro. Así que cuidadito cuando saludamos, ¿eh? Sí, si nos ponemos demasiado reverentes y tal.
Cuidado a quien dejamos.
A quien dejamos atrás, porque claro, cuando yo me agacho ante ti, a alguien le estoy dando la espalda. ¿A quién le estamos dando la espalda cuando no colaboramos socialmente? Esa sería la reflexión.
Lo dejamos ahí para tenerlo reflexionen. Vamos a dar paso a los oyentes, pero como siempre también les digo, si tienen alguna pregunta que no necesiten papeles, que sea urgente, alguna consulta a Joaquín Moecker, 670-940-200 y las iremos intercalando, 670-940-200. Luego está la documentación para casos como los que nos presentan. Vamos ahora con José Antonio. José Antonio, buenos días.
Muy buenos días.
Venga, le escucha Joaquín Moecker.
Muchas gracias por atendernos. Sí, lo saludo muchas veces por allí, por el baratillo.
A su disposición.
¿Qué caso que está amarrado? ¿El baratillo dónde está?
¿Dónde está el baratillo?
Lo saludo mucho. Yo hasta ahí puedo leer. Lo saludo mucho. Muy bien. Lo escucho con atención.
Muchas gracias.
Buenos días. Bueno, pues como han estado diciendo antes, cada uno debe de aportar lo que pueda y colaborar. Pues yo la llamada, aparte de que si se puede conseguir algo, pues para que la gente esté en aviso también. Yo he sido estafado por el método este de pagar efectivo móvil.
Sí.
¿Vale? El cual lo tengo con el BBVA. A mí me llama un señor. La verdad es que estábamos comiendo, le seguí la corriente y intentando adelantarme 4 meses por anticipado del alquiler de una plaza de garaje. Y bueno, te pone la golosina de que te va a pagar 4 meses por adelantado mediante el cajero, que a mí me va a llegar una clave, que la clave, claro, pues yo le sigo la corriente, digo, bueno, este hombre tiene el teléfono, seguimos charlando, y que él es guardia civil, que no sé qué, pues te pone la golosina de que te va a ingresar. Claro, si él puede ingresar, también puede retirar.
Sí.
Con la clave que me llega a mí y con el teléfono mío, porque son las dos cosas que te pide el cajero. Yo he recibido algunos pagos mediante este método, que no es Bizum, se llama método efectivo móvil. No, Joaquín seguramente sabrá de qué estoy hablando.
Sí. ¿Tú lo conoces? Sí.
Bueno, claro.
Sigue.
Sí, que en el momento que yo cuelgo, después de una charla súper extensa con este hombre, que vuelvo a repetir, se pasa por Guardia Civil, después he visto por el teléfono que me ha estafado a mí, he visto que ha estafado a un montón de gente, a la policía cuando pongo la denuncia se lo digo, y la policía de todas maneras me dice, cuando yo estoy poniendo la denuncia, dice, BBVA y Caixa tienen mucho, que eso es lo que me ha llevado a mí a denunciar esto también aquí en la radio, tienen muchas lagunas en este método de pagar, que no, claro, si tiene la clave y tiene el teléfono, pues va al cajero, igual que puedo ir yo al cajero a extraerlo, digamos, pues, wow, pues va él. Efectivamente, cuando yo cuelgo, miro mi cuenta, digo, ya está, digo, ¿cómo he podido yo caer en esto? En ningún momento la aplicación te dice, esto no se lo debe de dar a nadie. Ya, es de pensar, ¿cómo le vas a dar a la gente la clave que te está dando a ti el sistema? Claro, teniendo el teléfono,
vamos a empezar, José Antonio, vamos a empezar por el principio. Tú tienes un anuncio puesto de que alquilas un garaje.
Correcto.
Eso, vamos a empezar
y
por ahí.
Y mal hecho porque puse mi teléfono.
Pero vamos,
mal hecho.
Pero vamos a empezar porque si no la gente no se entera de nada. Yo tengo que traducir, nada más que me estoy yo enterando de algo, ¿no?
Sí, porque lo importante, como he dicho, para que nos enteremos.
Ya, pero pues sobre todo dice, no, que me llaman a un garaje 4 meses. No. José Antonio, lo que tendría, me imagino, es un garaje puesto en alquiler. Y habrá puesto la plaza de garaje o fuera, se alquila garaje. Teléfono 6-94-82, no sé cuánto.
Sí.
Bien, entonces la persona en cuestión no tiene que descubrir el teléfono, es que lo tiene puesto. Hola, buenos días, José Antonio, soy fulano de tal. Que he visto lo de la plaza de garaje que me interesaría a mí alquilarla. ¿Usted cuánto lo tiene? Pues yo lo tengo en 100 euros al mes. Ah, pues, ¿y usted la alquila por año? Hombre, yo le quiero pagar 4 meses por anticipado para que no haya ningún problema. Se lo ingreso, si usted quiere, por el cajero, tal y cual. Sí, mire usted, para ingresarle tengo que saber la clave. Dice José Antonio.
Claro. ¿La clave? ¿Qué clave?
Una clave para ingresar.
Una clave para ingresar, que no es la clave suya para operar.
No.
Le aplica por qué. Vigorra, muy sencillo. Mira, para tú ingresar en un cajero, tú no puedes ingresarla a quien te dé la gana. Porque si tú ingresaras a quien te diera la gana, Vigorra, tú, por ejemplo, podrías fingir conmigo un arrendamiento. Imagínate, sí. Vigorra. Yo cojo y sabiendo cuál es tu cuenta corriente, te ingreso 700 euros. Y te pongo alquiler piso.
Sí.
Y ahora cuando llegó alguien dice, no, que esto está el piso alquilado. Vamos, de hecho le paga yo la renta a Vigorra. Uh-huh. Y tú, ¿cómo ingresas ese dinero? Entonces, para ingresar dinero por el cajero, para ingresar dinero por el cajero, tienes que decir tú una clave para que me lo permita. Claro, en el momento que doy la clave para ingresar, la persona ya conoce la clave porque es la misma que para sacar. Lo que está diciendo José Antonio, y eso sí está bien hecho, muy bien su llamada, es, primero, yo no doy clave de ninguna clase a nadie. Punto uno. Punto dos. Si usted quiere ingresar, me hace usted una transferencia a mi cuenta, que tampoco me gusta dar el número de cuenta, pero todavía, eso, deme usted una transferencia a mi cuenta, ¿no? De ingresar cajero efectivo, no hay. Y tercero, obviamente, es verdad, y ahí lleva razón José Antonio, que las aplicaciones de cualquier entidad financiera, en el caso de él es BBVA, pero podría ser otra entidad financiera cualquiera, debería avisar de forma clara, concisa y sobre todo, en este caso reiterativa, oiga, tenga cuidado, por favor, porque si alguien le pide la clave para ingresarle dinero en su cuenta, que es muy goloso que me ingresen, esa misma clave es la que sirve para extraer de la cuenta. Pero es que en el caso de José Antonio, no le han extraído nada de la cuenta. No. José Antonio, lo que me está aportando aquí ahora es que en el restaurante El Faro, de Chipiona, ha habido un pago de 115,16. Y eso se ha pagado con una tarjeta, no con un...
No. Pero yo no estoy denunciando. Yo eso lo he aportado porque yo quiero demostrar que yo estaba comiendo allí y al mismo tiempo me estaban extrayendo de un cajero de Cádiz Capital, de la llamada que tuve durante el almuerzo. Entonces yo, para demostrar a la policía que yo evidentemente no estoy extrayendo ese dinero, me lo están extrayendo una persona. Lo aporto el ticket para que sepa la policía que yo estoy, al mismo tiempo que estoy allí comiendo, me están sacando
una parte.
Porque hay gente que, por lo visto, denuncia esto y después ellos mismos lo han hecho. La policía.
Lo que tú has dicho muchas veces.
Pero José Antonio, eso es lo que he dicho yo aquí muchas veces. Cuando me ha llamado alguien y dice, me puse con verdad, digo, pero hombre, Vigorra, yo lo he puesto muchas veces. Vigorra, tú imagínate que yo soy un chorizo que me autorrobo a mí mismo y después digo, que me han robado. Yo no puedo. O sea, los bancos no pueden llegar a la primera de cambio y devolver el dinero. La gente, los bancos tienen que comprobar efectivamente lo que ha pasado. Ahora bien, yo de lo que estás contando, primero que se evite este tipo de dar claves, eso está muy bien tu llamada. Y en segundo lugar, sí es cierto que en el fondo las entidades financieras deberían de avisar con toda claridad de, oiga, si da usted la clave para que se produzcan ingresos en su cuenta por el cajero automático, sepa usted que también esa clave sirve para extraer dinero. Lo que tú me cuentas, José Antonio, pasaría lo mismo. Tú me estás demostrando que a las 13, a las 15:35 de ese 17 de agosto estabas comiendo fenomenal en un sitio además estupendo.
Ya le damos nivel
al restaurante El Faro de Chipiona. Y bien, se pegó su homenaje a nuestro amigo José Antonio. Pero, atención.
Totalmente. El homenaje se lo pegó al otro también.
Bueno, pero ¿cuánto dinero le han quitado?
¿Cuánto te han quitado?
300 euros, que es el máximo
que puede sacar.
Por ese método al mes.
Vale.
Claro, yo no me acordaba cómo iba el método, él mismo dice, por ejemplo, ¿usted tiene con el BBVA cuenta? Digo, sí, dice, pues si no le importa, claro, como yo no le estaba dando nada, no le estaba aportando nada y el tío tenía el teléfono porque está puesto en el anuncio, que no se debe de poner, pero bueno, lo puse. Me llama y me dice, pues entre usted en la aplicación, entre usted en el menú, en el método efectivo móvil. Digo, sí, a mí me suena de que yo he cobrado alguna cosa de esta, pero claro, a mí me han dado una clave con cuatro números y te han dicho, vete y extrae el dinero. Bueno, entonces, le seguí la corriente a la conversación y claro, allí comiendo con la familia, y digo, bueno, y yo digo, ¿cómo he hecho yo eso? Entonces, por eso yo digo, la llamada es para colaborar.
Porque son hábiles, en eso, José Antonio.
Le ha llegado a usted los cuatro números, dice, es que esto es muy importante, los cuatro números. Y digo, claro, no va a ser importante. Claro, como cuelgo, digo, bueno, yo estoy... ¿Cómo es que he podido caer en esto? Esto es una tontería. Igual que lo saco yo, lo puede sacar él. Claro. Efectivamente, a los dos minutos ya había sacado...
Es que son hábiles. Son hábiles en enredar, son maestros.
Bueno, este hombre tiene un montón de denuncias por el mismo modo.
Pero hay un problema que es el siguiente, vuelvo a lo mismo. Teóricamente, esto también pasa porque se pueda extraer de un cajero dinero sin introducir la tarjeta, porque la tarjeta no la tenía. Tenía cuatro números de una clave, pero la tarjeta estaba...
Número y mi teléfono, ya está.
Ya, pero vuelvo a repetir. Espera, José Antonio, espérate. Esto sigue pasando, Vigorra, porque hay aquí queremos la simplificación total. Sí. Vuelvo a repetir. Está muy mal que José Antonio haya facilitado los cuatro números de la tarjeta. Muy bien. Pero yo pregunto, ¿cómo puede operar el delincuente en un cajero sin introducir ningún plástico? Una palabra.
Sí, porque
claro, pues eso es lo malo.
Eso que tiene, malo. Tiene fallo.
Estamos llegando con el cuento del alfajor, de la comodidad, de no sé cuánto. ¿Sabes lo que se te vende ahora?
Sí.
No te hace falta ya ni la tarjeta. Ya la gente no tiene tarjeta de plástico. Vigorra la tiene metida en el móvil. Uh-huh. La gente ya no. La va gente no móvil, saca sí. de la tarjeta, perdón, de la cartera una tarjeta. Ya saca con el móvil, paga con el móvil. Sí. Entonces, nos están vendiendo el muñeco de la comodidad. Mira, Joaquín, ya no te hace falta ni plástico. Ya todo está en tu móvil, todo está en ti. Vamos, de hecho, si van a caer, si te has olvidado la tarjeta porque van bañador, puedes sacar con estos cuatro números, lo marca. No, mire usted, no. Ponga usted problemas a las cosas. Que haya que meter la tarjeta, que haya que meter los números. No, esto ahora. Sí, sí. Porque la historia es, si la tarjeta estaba en poder de José Antonio, ¿me puede usted explicar cómo ha operado usted en un cajero sin tarjeta, Vigorra? Pues porque...
Quiero que se me escape una cosa cuando usted termine.
No, esto es lo que estaba comentando. Sí, sí.
Tal como colgué, tal como terminé y vi que me habían extraído los 300 euros, llamé a BBVA. En principio, la muchacha que me atendió, que sí que normalmente BBVA se hace cargo porque yo estoy muy vinculado con el banco, tengo muchísimas cosas. Bueno, me abren un número de expediente, el cual se lo aporto también a... Bueno, que os lo he aportado también a ustedes en un pantallazo. Y a los pocos días me dicen que no me van a ayudar en nada porque, claro, la operación ha sido autenticada. Claro, como diciendo, es que usted la ha dado, lo he dado, pero es que en ningún momento de todos los pasos la aplicación o BBVA tiene algo que te diga, ojo, que para otras cosas sí la tiene, la verdad.
Que te advierta, sí.
Bien, pero en esto, que te advierta en algún momento, no te dice nada. Y la policía me lo dice, esto está sucediendo mucho con Caixa y con BBVA.
Pero una cosa, los cajeros tienen todos cámara, ¿no?
Sí.
También, sí, pero yo no sé.
Eso se podrá pedir.
Le pediría las cámaras.
Pero la pregunta, pero si ya el delincuente lo tenemos claro quién es, si hay un montón de denuncias sobre él. Yeah. Si el problema es que el delincuente va a ser insolvente, Vigorra. Y por 300 euros no va nadie a la cárcel en España.
Claro.
Bueno, pero por una acumulación.
Claro, pero ¿y los acumulados dónde están? La gente no denuncia, la gente. Lo que está haciendo José Antonio. Sí, hemos empezado esta mañana, Vigorra, fíjate qué casualidad, diciendo que hace falta devolver a la sociedad tal, intentar tal, no sé cuánto. Bueno, pues fíjate qué buena cosa que automáticamente José Antonio ha hecho lo que hemos dicho, servir a la comunidad.
Correcto.
Yo no sé si mis 300 euros lo voy a perder, pero yo quiero que la gente
se entere. Y ahora lo vamos a remarcar. Claro. José Antonio, pues nada, gracias por tu llamada.
Bueno, si me podéis ayudar, a ver si sacamos algo, pero yo lo veo difícil, pero bueno, por lo menos lo que yo he dicho y lo que acaba de decir don Joaquín, que la gente esté en aviso, porque el pago efectivo móvil es una cosa que no está bien masticada.
Mal.
Uh-huh. Bueno, pues de momento aquí lo que vamos a saber o vamos a tratar es que mucha gente no caiga en eso, porque desde luego estén ojo a visor, porque mucha gente alquila pisos, alquila garaje, alquila apartamento, entonces ojo con esta estafa, que pueden ser 300 o podrían ser 1000, ¿no? Depende de lo que tengan.
Él ha tenido
suerte. Un tope.
Él ha tenido suerte que tenía el tope de mensual, ¿eh? En 300 euros. Si lo llega a tener 300 euros diario, pues y llama a las 11:30, se calla la boca al tío, no dice ni pío, a las 11:30 saca 300 y a la 1 de la mañana del día, o sea, a la 1 de la mañana del día siguiente saca... ¿Comprendido el tema?
Pero aquí ahí está claro que hay un roto enorme.
La suerte que ha tenido nuestro José Antonio Vigorra es que lo ha hecho en un día entre semana de 17. Atención, Vigorra. Si este tipo llama a nuestro oyente el 30 de agosto, le saca la información, perdón, el 31 de agosto, le saca la información y saca la pasta a las 11:30 del 31 de agosto, saca 300, que es el límite de agosto. Y el día 1 de septiembre saca 300,
otros 300.
Que es el límite de septiembre.
Pero una cosa,
o sea, que
luego...
encima hay que decir al chorizo, gracias chorizo por no ser un chorizo muy especulativo.
Pero hay algo ahí que se nos pierde, lo que tú has dicho, que sin tarjeta, ¿cómo puedes sacar dinero?
Porque,
y eso es...
Porque te están diciendo, ¿y tú cómo puedes pagar sin tarjeta? Porque la tienes dentro del móvil, por ejemplo.
Ya.
¿Cuánta gente paga Vigorra sin tarjeta?
Mucha gente, a diario.
Bueno, pues al igual que tú puedes introducir en el móvil los datos de tu tarjeta y ser el móvil... hacer la misma función que la tarjeta plástica de crédito, Yo, dándote cuatro números, hago como si fuera la tarjeta y te vendo el muñeco de... Si se te olvida la cartera en casa, Vigorra, no te preocupes. Fíjate que este método está estupendo. Vigorra se ha ido de su casa muy temprano esta mañana y ha olvidado la cartera en casa. Y le hacen falta 100 euros para pagar algo. Antes tendrías que volver a casa, coger la cartera, sí, para sacar el plan. Ahora, como yo soy tan buena persona, Vigorra, te facilito tanto las cosas que si se te ha olvidado la cartera, puedes ir al cajero y con cuatro numeritos hace la función de la tarjeta. Y esos cuatro numeritos me dejan completamente en pelotito.
Pues ya saben que esta medida efectivo móvil tiene riesgos como los que ha contado José Antonio.
La aplicación efectivo móvil es un mojón en seguridad. Se llama mojón, con J, mojón.
Y no se pongan nerviosos porque son los típicos vendedores de manta. ¿Tú te acuerdas de niño?
La han hecho.
Saben vender, saben engañar, son enreas.
¿Pero tú lo has hecho? ¿Tiene usted
Guardia Civil.
Mira, lo único bueno que ha hecho José Antonio es que ha demostrado que le gusta la pastora. Y si yo estaba ahí sentado comiendo, me iba a gastar una pasta en el homenaje del Faro, y dice, el homenaje del Faro lo va a pagar este, no va a pagar cuatro. Y además, yo estoy seguro que cuando terminó de colgar, le diría él a la mujer y a la familia, niña, que este homenaje lo va a pagar, que voy a cobrar cuatro meses antes y para el gas. Nos nublan algunas veces el dinero. Hay que tener cuidadito, no nos nublemos con la pasta, José Antonio ha sido sincero y lo ha reconocido. Ha dicho claramente. Ah, claro, me dijo que iba tal, que me pagaban cuatro meses de golpe. Sí, yo por la verdad.
Sí, pero usted dice, bueno, me los ingresa y ya está.
Ya, pero dice, no, yo te lo voy a ingresar por el cajero, pero para ingresar me tiene que dar las claves.
Bueno, pero me los ingresa en mi cuenta, no precipitarnos.
Tengo que dar el número de cuenta. Entonces lo que tiene que hacer, lo mejor que hay que hacer es quedar con usted me transfiere la cantidad a mi cuenta y punto.
Sí, claro.
Es que la transferencia, sí, yo por transferencia, yo fijo móvil, además, tío. ¿Tiene usted la aplicación del BBV? Por favor. Entonces, vamos a ser cautos porque ya también tiene una cosa. Mira, antiguamente los medios de comunicación eran la radio, la televisión y la prensa escrita, pero hoy por hoy, quitando una persona absolutamente aislada en el mundo, viviendo en medio de un pantano, hoy hay muchos medios para comunicar, las redes sociales, la prensa escrita, la prensa digital, la televisión. Hombre, hoy decir que no se sabe que se está abusando del tema del
estafa. Los enrean. Yo toda la mañana doy aquí una atención. No,
pues mete otra más.
Una atención, una más. Efecto móvil es la
Pago efectivo cajero.
No, pero ¿qué es el efecto móvil?
El efecto móvil para mí es un mojón.
El público tiene la palabra.
Vamos con Ana, que nos llama desde Torre del Mar, Málaga. Ana, buenos días.
Bueno, muy buenos días,
venga,
don Jesús.
Cuéntanos, ¿qué te ha pasado, mujer?
Pues mire, nosotros compramos un piso aquí en Torre del Mar, una urbanización nueva. Se la compramos a Vía Célere. Cuando nos la entregaron, es verdad que nos dijeron que teníamos no sé si fueron una semana o cuatro o cinco días para las incidencias que tuviera la casa, ¿vale? Entonces nosotros, la verdad es que poca cosa dijimos, porque la casa a simple vista se veía perfecta. Nuestra sorpresa fue que ahora, este año, fuimos a comprar el aire acondicionado y lo que es la máquina del aire, porque aunque tiene la preinstalación del aire, lo que es la máquina va encima del falso techo del cuarto de baño del dormitorio principal. Entonces el muchacho vino y no fue a instalarla y no había manera. No había manera porque han atravesado unos tubos y esos tubos, por lo visto, son de las placas solares, y el muchacho me dijo que él no se veía capacitado para mover aquello, porque si hubiera algún problema, la culpa la tendríamos nosotros, además que era de la comunidad. Entonces, se lo comunico a Vía Célere, le mando email, teléfono, nada, no hay manera. Ha venido desde mayo hasta el mes de agosto una persona que era el encargado que había en la obra. Vino con otra señorita, estuvo viendo aquello, le hizo fotos, le hizo una película, pero a día de hoy aquí nadie. Yo llamo y que no, que ya vendrán, que ya se arreglará, que ya vendrán, y me he tirado pues prácticamente desde el mes de mayo con la máquina allí comprada en medio del salón y sin poderla instalar. Así que eso es mi problema.
Ana, el tema es el siguiente. El tema es, si ya ha llamado varias veces y no te cogen el teléfono, debes de proceder ya judicialmente, ¿eh? O sea, debes de contratar los servicios de un abogado o abogada y que le haga un requerimiento formal a esta empresa, ¿cómo se llame? La verdad que me digo, se llama vía Célere o vía Lentere.
Sí.
Entonces, Célere parece que no son Célere, porque de celeridad tienen bastante poca, ¿eh? Pero dicho esto, tienes que contratar los servicios de un abogado, más que nada para decirle, oye, vamos a proceder a reclamarle a esta empresa la instalación del aire acondicionado. No tiene más remedio que hacerlo. O sea, más que nada porque la empresa en cuestión, aunque yo la llame y tal y cual, porque yo además decir, sí, sí, ya hemos ido, es que tal y cual, o sea, te van a dar coba. Sí. Pero yo para que lo sepas. O sea, no es la típica cosa que tú digas, bueno, pues yo llamo yo ahora mismo, a mí no me cuesta ningún trabajo, ¿eh? Llamarlo y tal. Pero mucho me temo que no sea así. No obstante lo anterior, para que tu llamada no sea infructuosa, yo voy a hacerte primero una gestión yo. A ver si soy capaz yo, con mis dotes de convicción, de que vía Célere, que no están siendo Céleres, sino Lenteres, son muy lentos, nos dan la cara y le arreglan el problema. Así que después te llamaremos al privado tuyo para que tú me des más datos de la empresa y a ver si somos capaces de arreglarlo. Si después de nuestra llamada no se arregla,
pues la única vía,
remedio, ¿vale? Venga, vamos a intentar arreglárselo. Venga.
Vale.
Venga, hasta luego.
Vale, pues muchísimas gracias y buen día.
A ti, Ana. Sí, como si la arreglas, me tienes que invitar a la cervecita, ¿eh?
Cuando usted quiera, y además frente de la playa.
Anda, qué alegría más grande. ¿Con tapita o la cerveza sola?
Como usted quiera, con tapita, sin tapita. ¿Qué tapita?
¿A qué le das bien?
Ay, a mí me gusta mucho la ensaladilla rusa.
¡Ole! O sea, mira, no sé por qué digo, mira.
Lo sabía.
Se lo iba a decir, digo, la tapita ensaladilla, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena.
Pero vaya, estáis invitados los dos, tanto
muchas Jesús gracias.
Como atún, huevo, atún, huevo duro y pimiento morrón rojo.
Oh, buenísimo. Y también un poquitito de cebollita picada.
Cebollita picada, sí. Ahí, es que ahí, tú sabes que hay un observatorio, ¿no? El ODER, ¿no?
Sí.
ODER,
sí,
Observatorio, ¿verdad? De la Ensaladilla Rusa, ODER.
Hay un observatorio.
Sí, un observatorio. ¿Sí? No hay observatorio, sí, para todo aquí. El gobierno tiene observatorio. Pero nosotros hemos creado uno, se llama ODER, Observatorio de la Ensaladilla Rusa.
Venga, sí. A ver si hay suerte. Vamos con una de las consultas rápidas.
Hola, buenos días. Jesús, desde Sevilla. Mira, por favor, una pregunta para el señor Mueque. Referente al tema de gastos hipotecarios. En el 2000 compré yo una casa y hice la hipoteca con el Banco Andalucía. El Banco Andalucía lo fusionó años más tarde el Popular y el Santander ha fusionado al Popular. Entonces, ahora con el tema este de los gastos hipotecarios, le presento un escrito al Banco de Santander y me dice dos cosas. Primero, que eso ya está prescrito, porque eso fue en el año 2000. Eso es lo primero, que me dice que ya está prescrito. Y lo segundo, que no puede pagar una cosa que él no la ha cobrado, porque eso lo cobró el Andalucía, que vaya a pedírselo al Andalucía. El Andalucía ya no existe. Entonces, se lo estoy diciendo a varios abogados para que me lleve el tema y la verdad es que me lo están poniendo un poco complicado. Me están diciendo que eso hay mucho riesgo de perder. Entonces, quisiera consultárselo al señor Mueque a ver la opinión de él.
¿Cómo lo ves tú que levantaste el tema de los gastos hipotecarios?
Pues, en primer lugar, que al del Banco Santander la tiene un poquito dura el muchacho, ¿no? Dice que sepa usted que yo no puedo devolver nada de lo que no he cobrado. Yo digo, pues entonces devuélveme los clientes del Banco Andalucía, que tampoco lo has hecho tú.
Sí.
O sea, primera tontería.
Eso es
una tontería del banco. Si le ha dicho eso, es una tontería, no tiene ningún sentido. Un banco, cuando adquiere, por vía fusión, vía absorción o vía compra, adquiere los derechos y las obligaciones, ¿eh? El Banco de Santander ha adquirido de la Andalucía, que a su vez lo ha adquirido del Popular, todas las instalaciones técnicas, inmuebles, y clientes, y también los pasivos también, que claro, haya. Por lo tanto, distinto será que Jesús, que es lo que tiene que tener claro, tenga esos gastos justificados. O sea, los gastos hipotecarios, Jesús, no se pueden pedir en sentido de «deme usted los gastos hipotecarios en una carta». No, 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 no. ¿Tú tienes la factura de la tasación? ¿Sí o no? ¿Tú tienes la factura del notario? ¿Sí o no? ¿Tú tienes la factura del registrador de la propiedad? ¿Sí o no? Pues si tienes la factura del notario, del registro y de la tasadora, entonces podemos iniciar los trámites. Lo que no podemos iniciar los trámites es
si no tiene...
«deme usted los gastos». ¿Cuánto? Porque yo lo que voy a contestar es «desconozco los gastos que usted pagó porque no los cobramos nosotros». Bueno. Como no los cobramos nosotros, no tengo ni idea. Demuéstreme usted lo que pagó. Ahora, desde el punto de vista de la subrogación en las obligaciones, eso está clarísimo. O sea, hay que estudiar si se puede entablar, que entiendo que sí. Atención, que entiendo que sí. Pero si lo entablo, tengo que entablarlo con documental suficiente para entablar la acción. Yo no puedo entablar una acción de reclamación de gasto hipotecario diciendo «dame lo que es mío». Eso no existe. Así que, Jesús, si tiene los papeles, que los papeles ya te he dicho cuál es, la factura del registro, la factura del notario y la factura del tasador de la casa, nos llama y yo creo que podemos iniciarlo.
Sí. Oye, ¿y en cuánto tiempo?
No, date cuenta que lo que estamos pidiendo aquí sería la nulidad de la cláusula. Esto es muy importante. Lo que estamos pidiendo aquí es la nulidad de una cláusula. Mira, Vigor, la acción aquí es: yo solicito de un juez que declare que la cláusula por la cual se me obliga a mí a pagar la totalidad de los gastos es nula.
Sí.
Por lo tanto, para la nulidad de algo no existe plazo.
Ya.
Existe plazo para la anulabilidad, pero para la nulidad no.
No.
Porque si un acto es nulo, nunca ha existido.
Ya, nunca ha existido.
¿Cuál sería el tema? Iniciar un procedimiento donde se declare la nulidad de la cláusula y posteriormente diciendo, señor juez, habiendo sido anulada por un tribunal la cláusula por la cual se me obligaba a mí pagar los gastos completos, en base a esta sentencia solicito que me devuelvan los...
Ya. Pero hay que meter una demanda.
Sí, sí, si no pagan por la buena.
Porque la gente está consiguiendo que se los devuelvan.
Mucha gente está, porque los bancos se están dando cuenta, Mirona, mira. Cuando la justicia quiere, la gente funciona. Te pondré el ejemplo. Si yo empiezo a los bancos, Vigorra, a cascarle las costas de los procedimientos que me obliga a interponer tontamente,
sí, o sea, claro,
si usted sabe perfectamente que va a perder, no sea usted pesado y no me obligue a perder el tiempo.
Sí.
Vamos a la clara. Entonces, ¿qué ha pasado? Que como te imponen el pago de la cantidad, que son los gastos, sí, los intereses de esos gastos que tú tienes hace 20 años mío.
Sí.
Y aparte también tienes, Vigorra, lo que sería las costas del procedimiento, pues alguien, menos mal, ha puesto cabeza y ha dicho que yo, dejarse de chorrada y vamos a hacer una cosa, vamos a intentar, cuando seamos descarados y el tío tenga papeles, claro, dáselo. ¿Por qué? Porque si me obligas a pleitear, Vigorra, lo que estás haciendo es que el director, mira, Vigorra, el director de un área de un banco, el director de un área de un banco, sea el área de cliente,
sí,
sea el área de atención al cliente o sea el área de asesoría jurídica de esa entidad financiera, que en lugar de decir «devolvamos esto que está claro», entienda que hace una buena defensa de la entidad diciendo «no, no, no, eso es una chorrada, usted no es bueno ni para su propia entidad», porque con no dar la cara está usted obligando a que se paguen intereses y costas, sí, que de otra forma no se pagarían. O sea, que aquel listillo defensor de su empresa, que entienda que se defiende bien una empresa, dándole por culo al cliente, está completamente chalao. Así te lo digo de claro. Sí, vamos al andaluz. ¿Usted se cree algún tonto iluminado? ¿Cree que dice, yo es que la forma de defender a mi entidad, aquí me han puesto para decir que no? No, 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 sí, no, tú no estás para decir que no. Tú estás para ver que realmente lleva razón. Es como el funcionario que ante una multa de tráfico, sabiendo que lleva razón y lo ha justificado, te dice, no, tú desestimas todo y que vayan a los tribunales.
Yeah.
Usted no está haciendo una función pública real. Usted no está haciendo bien su trabajo. O en Hacienda, el típico tío que sabiendo que esto es un recurso y lleva razón, porque ahorita se sigue, pero de momento nosotros... Yo voy a tirar para adelante. No, usted no puede tirar para adelante, porque la ley general tributaria o la ley del impuesto en concreto le dice tal cosa. Y si está claro, usted no tiene por qué obligar a un contribuyente a eternizar los procedimientos en el Tribunal Económico Administrativo, después la Audiencia Provincial, después el Supremo. Eso es tomarle el pelo a la gente. Y ahora, si perdemos, dice que pague. Pero he sido tan bueno que dije que no. Usted es un perfecto imbécil.
Sí. Bueno, busca papeles, que ya te ha argumentado Joaquín por dónde puede ir la cosa y el resultado que puedes tener. Busca los papeles porque eso es lo primero, claro.
El público tiene la palabra.
Con Joaquín Moekir, que ya saben, para conectar con él, mandan un mensaje, un correo a elpublicotienelapalabra@rtva.es. Vamos ahora con Francisco. Buenos días, Francisco.
Sí, buenos días.
¿Qué quería usted preguntarle a Joaquín Moekir?
Bueno, yo le hice una pregunta moekiriana que se puede hacer más extensiva. Es que en la urbanización de mi segunda residencia hemos tenido la necesidad de remodelar los ascensores para comprobarlo a la nueva normativa. En fin, se celebró la junta correspondiente para el tema, se decidió hacerlo, pero a la hora de repercutir los gastos se ha hecho en función de la cuota de participación de cada uno. Le he mandado un pequeño gráfico con lo que supone cada uno de los gastos, las características de los ascensores, pero el resultado es que hay mucha diferencia entre los uno viviendo y otro cuando eso es un elemento común y que creo que debería hacerse de forma lineal.
Bueno, pues yo lo comento, no. Los gastos comunes, efectivamente, aunque todo el mundo lo utiliza, si siguiéramos la teoría que quiere usted, Francisco, el del bajo no tendría que pagar nada porque no coge el ascensor. ¿Me explico? Si yo es que como tuviera un embajo yo no lo cojo. O nada más que subo la azotea una vez a atender. O yo, como soy deportista y bajo la escalera, subo andando, no pago. No. Los gastos tienen que hacerse de una forma lógica, lo que es la repercusión. ¿Qué se hace? No se sabe muy bien si es la más justa o no es la más justa. Pero sí la más ecuánime, ¿cuál sería? Muy sencillo. La más ecuánime es coger automáticamente y decir, señores, vamos a hacer lo siguiente. Un bloque de pisos tiene X pisos. Y cada piso tiene unos metros distintos, no son todos iguales, no son todos exactamente iguales. En lo que es el edificio completo, Francisco, que sería un 100%, yo voy dividiendo ese 100% en cargos o cargas. Este trocito, este trocito, este trocito, este trocito, este trocito, este trocito. Bien, dicho esto, si a mí, a mi piso, me corresponde el 7,14 de la totalidad del bloque, yo colaboraré y aportaré a esa obra que se ha aprobado, que es la modificación del ascensor, con el 7,14. No puedo hacerlo con menos, ni es que a mí me parece mucha tela, porque como somos 14, pagamos los 14 iguales. No, no es así. Eso pasa, por ejemplo, imagínese, Francisco, le voy a poner un ejemplo tonto. Usted imagínese que su padre y su madre fueran tres hermanos, ¿eh? Imagínese, ¿de acuerdo? Su padre tiene dos hermanos. Y ahora, un hermano de su padre es soltero. Es soltero. Y le deja la herencia a sus dos hermanos. ¿Estamos de acuerdo en el ejemplo?
Sí, sí.
Bien. Y ahora, un señor tiene cuatro hijos y otro tiene ocho hijos. Y usted dice, como el tío que ha muerto era tío de todos, vamos a partir entre 12, ¿no? Lo que ha dejado. No. Se parte entre dos, porque el tío soltero le había dejado la herencia a sus hermanos. Y ahora, si los hermanos al morir, uno tiene cuatro hijos y otro tiene ocho hijos, los de cuatro se van a llevar más parte que los de ocho, no se parte en 12. ¿Me explico claramente? Pues aquí pasa exactamente lo mismo. Aquí no podemos partir de decir, como somos 14 pisos, dividimos entre 14 y pagamos todo el mundo lo mismo. No. Pues debía explicar por qué, Francisco.
Y eso es así, la ley, que es lo que
Francisco. Sí, pero lo que yo creo que Francisco, que lo entienda, no porque yo diga sentido. Y esto es lo que hay, sino que entienda por qué. Francisco, que Dios no lo quiera nunca, ¿eh? Que Dios no lo quiera nunca. Pero si ese edificio se derrumbara, o ese edificio hubiera que expropiarlo por lo que fuera, no quiero que pase ninguna de las dos cosas. Le voy a decir una cosa a usted. Cuando se quedara el solar vacío, ¿a usted le gustaría que se partiera el solar en 14? ¿O usted diría, un momento, a mí del solar me corresponde el 14-24? Usted pedía el 14-24 que le corresponde cuando es para trincar. Pues cuando es para soltar pasa exactamente lo mismo. Tenemos que soltar y trincar en la misma proporción. Si no, yo lo vería usted diciendo, mira, Francisco, te voy a decir una cosa, es que el edificio han puesto una bomba, unos tíos, se ha caído, no había nadie, sí, no ha muerto nadie, pero se ha derrumbado entero y se ha quedado aquello con un solar. Así que nos va a pagar, al que ha puesto la bomba, que se ha equivocado, nos va a pagar un dinero. Si te parece, vamos a una cosa. Como somos 14 dueños, partimos entre 14, ¿no? Y diría tú, no, no, ¿cómo va a ser eso, hombre? Yo tengo mi piso, que mi piso tiene tantos metros, y a mí me correspondía a la comunidad el 14,22. Y entonces usted pediría eso porque es para trincar. Pues si para trincar nos acordamos del porcentaje, para soltar también hay que acordarse del porcentaje.
Francisco, queda...
No, pero...
Sí, dime, dime.
Bueno, no, es que le he hecho unos comentarios aparte, porque es que además los ascensores no son todos iguales, los ascensores, en fin, hay una serie de circunstancias y se ha metido todo en el mismo saco. Por eso era más que nada mi pregunta.
Pero los ascensores, atención, vamos. Primero hay que ver si es una comunidad o una mancomunidad, punto número uno. Punto número dos, en todo caso, Francisco, lo que variaría lo que me estás diciendo es que si en mi bloque, donde somos los que sean, va un ascensor que vale lo que vale, habrá que repartir lo que vale ese ascensor, pero no a 14 partes iguales, Francisco, sino a la proporción de porcentaje en la comunidad de cada uno, que se pregunta. Me da igual si son cuatro, son uno, o uno tiene una característica u otra. Lo que no se puede hacer es dividir por cabezas. Eso no es, somos 14 dueños, 14 partes. No. Somos 14 dueños, cada uno con un porcentaje en la propiedad. Y yo voy a pagar en base a mi porcentaje. Distinto es otra guerra, que sería, oiga, el ascensor de mi bloque vale 115.000, y el otro, que el otro no está instalado aquí. Si no es un acto de mancomunidad, sino de comunidad por bloque, sí estoy de acuerdo en que se centrase el tema en el bloque, pero no a alícuotas partes, o sea, no a partes iguales, sino a partes de cada uno en el porcentaje de propiedad en esa comunidad.
¿Te queda claro?
Por bloques han extinguido y han hecho una comunidad englobando los cuatro bloques de la fase.
Porque,
ahí es donde está el problema.
Pero es que entonces no es que sea un problema, es que entonces habrá que ver si usted es una comunidad o una mancomunidad, que es distinto el concepto. Claro. Eso es si es mancomunidad. Sí. Pero si es mancomunidad, es mancomunidad para todo. Porque a lo mejor si esa mancomunidad tiene un pedazo de jardín maravilloso o una piscina, en esa piscina no se baña todo el mundo. No dice usted, no, yo soy mancomunidad para bañarme en la piscina. Ahí sí es los cuatro. Pero para el ascensor, yo nada más que pago el mío, porque el mío es más barato. No, eso no puede ser. Lo que tenemos que tener, Francisco, un concepto de comunidad o de mancomunidad. Vuelvo a repetir. En esos bloques de piso, me habla usted de cuatro, ¿tiene algo común, una piscina, un jardín o algo aparte de los ascensores? No hay nada.
Es otra comunidad.
Ah, pues entonces, por eso le digo. O sea, una cosa es que sean comunidades y otra mancomunidades. Son conceptos distintos.
Pues eso es lo que tiene que observar. Bueno, llegamos a las 11 de la mañana, querido Joaquín Moecker. Buen fin de semana.
¿Ya me va a echar?
No, es que se ha acabado el tiempo ya.
Oh, Dios mío.
Además, tienes que ir de boda y tienes
todo
que.
Todo el día echándome a las.